Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza y es momento, como cada viernes a esta hora, a través de COPE Más Málaga, hablar precisamente de nuestra Málaga Tecnológica, de emprendimiento, de talento, de proyectos. Y nos gusta dar buenas noticias, como la que te voy a contar. Escucha, la empresa malagueña Tu Industry será la única startup andaluza presente en Hannover Messe. Es la principal feria de tecnología industrial a nivel mundial y centra su temática en esta edición en la fabricación inteligente, ecosistemas digitales y tecnologías del futuro, entre las que destacan, pues, algo en lo que son expertos el equipo, el staff de Tu Industry. Tengo ya conmigo José Alberto Santiago, es responsable de esta startup. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este programa.
Muy buenas tardes, Andrés.
Oye,
un placer estar aquí.
Enhorabuena, llevando la bandera de Málaga hasta Hannover, Alemania.
Sí, sí, la verdad que algo impensable cuando nacíamos hace 3 años y sobre todo cuando hemos ido hablando en nuestras últimas conversaciones, pero sí, aquí estamos con la bandera de Málaga, la andaluza y la española. Sí.
Oye, Hannover Messe, ¿qué es? Ponnos un poco en situación para los que desconocemos un poco esta feria.
Pues bueno, la Hannover Messe era como un sueño porque desde siempre en el mundo industrial es un claro referente en cuanto a la principal industria, como bien has dicho, a nivel tecnológico y sobre todo de soluciones de manufactura y soluciones industriales. Hay empresas muy potentes y referentes en el sector, como Siemens, clientes muy importantes que estarán al ojo de las últimas novedades y avances. Y bueno, ahí estaremos presentes intentando hacernos un hueco, enseñando nuestros servicios, nuestro portfolio y cómo podemos ayudar a los distintos visitantes y asistentes a la Hannover.
Bueno, de eso hablaremos enseguida, de cuál es vuestro trabajo. Esta Hannover Messe se celebrará desde el 31 de marzo al 4 de abril, es decir, comenzará dentro de unos días. 4.000 empresas de todo el mundo, en esta ocasión 29 de ellas españolas, y van a presentar, como bien dice José Alberto, pues sus últimas novedades en los procesos digitales, en la robótica, en la inteligencia artificial, a los más de 150.000 visitantes profesionales acreditados, que se dice pronto. Oye, para vosotros, decías que no hace mucho tiempo que habéis comenzado, ¿qué significa tener presencia en esa feria?
Pues significa un poco también el reconocimiento y el resultado de estos 3 años de duro trabajo. Pues bueno, se ve reflejado en poder tener esta oportunidad, en poder tener presencia ahí. Y bueno, con el portfolio que llevamos, como te decía anteriormente, con la experiencia que hemos ido acumulando y la serie de servicios y productos que podemos ofrecer, pues esperar encontrar a muchos posibles partners y posibles clientes a los que podamos ayudar y avanzar o dar un giro de tuerca más a su grado en avance tecnológico, sí.
Supongo que estos días previos serán de preparación, ¿no? Porque no os vais a presentar allí, venga, con esto mismo y se acabó, sino que tendréis muy definido y estaréis preparando duramente lo que vais a ofrecer, porque ahí, como se suele decir, se pone toda la carne en el asador.
Totalmente. Ahí es el momento de darlo todo, de demostrar todo lo que puedes, digamos, sabes y has hecho. Y como bien dices, están siendo días bastante duros por, bueno, la combinación de los distintos proyectos, tareas y día a día que seguimos teniendo con esta preparación tan intensa en la que vamos a llevar modelos y una pequeña fábrica, digamos, en miniatura, con inteligencia artificial, con tecnologías como visión por computador, identificación por NFC, etcétera. Y todo esto, digamos, virtualizado y con un gemelo digital acorde, donde se van a poder explicar en primera mano qué es un gemelo digital y todos sus beneficios. Y bueno, el resto de labores y preparativos que implican una feria a nivel logístico, a nivel de propaganda, marketing, etc.
Bueno, y esta entrevista que también forma parte de esa preparación, ¿no? Podemos decir, porque es un orgullo, ¿no? Para una ciudad como la nuestra contar con representación en la Hannover Messe. Oye, por cierto, ¿cómo llegáis allí, Tu Industry? Es decir, aquello que hay que echar una solicitud, se fijan en vosotros y os llaman, no sé, os postuláis, ¿cómo funciona eso?
Exacto. Nosotros al final es un proceso bastante largo para el que no esté, digamos, familiarizado, que era nuestro caso, pero bueno, ahí también hemos contado con la ayuda de Tomás, que ha estado ahí, digamos, también liderándonos y gestionando todo con una empresa española o, digamos, una sucursal de la Hannover Messe y todas las organizaciones e entidades también españolas que asisten, pues han estado, digamos, como nuestros responsables o patrocinadores para presentar nuestra candidatura a ese proceso de selección o de admisión. Y luego, pues, posteriormente, cuando una vez cumplíamos los criterios y toda la documentación, pues ya nos dieron el OK y ya empezamos con lo que es la gestión. Ha sido un proceso largo, tedioso, pero ya te digo, gracias a la entidad y administración ha acabado funcionando.
Voy a leer un texto, unas líneas institucionales como de presentación, que dice: Tu Industry es una empresa malagueña que desarrolla gemelos digitales para el sector de la producción industrial. Fue fundada en 2022 por un grupo de jóvenes ingenieros industriales de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga, y entre sus clientes se encuentran importantes empresas automovilísticas y aeronáuticas. Voy a mencionar algunas: Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Airbus, Siemens, Renault. Oye, en tan poco tiempo, ¿cómo se consigue esto, José Alberto?
Bueno, eso es algo que sí que es difícil de planear, ¿no? Por mucha estrategia o plan de empresa que tengas, nunca sabes cómo va a salir. Sí que teníamos esa sospecha o tendencia de que iba a haber una gran necesidad, pero digamos que hemos cogido también una ola importante en cuanto a una revolución y en cuanto a la electrificación de los coches y los nuevos métodos de producción. Y aquí en España se está actualizando y modernizando prácticamente todo, se están haciendo nuevas líneas de producción y todo ello pues requiere nuestra tecnología. De ahí que prácticamente todos los grandes nombres que han nombrado y siguen en nuestro país con algún tipo de producción han demandado de una u otra forma los servicios que ofrecíamos.
Claro, te voy a trasladar la pregunta. Ya uno, como un servidor que lleva ya bastante tiempo al frente de este programa, está muy familiarizado, pero vamos a explicárselo a los oyentes. José Alberto, hemos mencionado ya varias veces gemelos digitales. ¿De qué estamos hablando? Vamos a contarlo.
Sí, es siempre, digamos, la gran pregunta en la que es difícil no entrar en tecnicismos, ¿no? Pero yo intento siempre resumirlo en que cualquier máquina, proceso o automatización que exista en la realidad, en el mundo real, como pudiera ser un semáforo, como pudiera ser un horno de pan, pues un gemelo digital es la digitalización de esa máquina o proceso en un entorno virtual, entiéndase por un ordenador o una máquina capaz de simularlo, a nivel visual, es decir, que veas esa máquina o proceso, y a nivel lógico, que se comporte igual que ese proceso o máquina lo haría en la realidad. Y a partir de ahí, cuando logras eso, que es el gemelo digital en sí, pues te da unas posibilidades prácticamente infinitas de testeo, nuevos desarrollos, optimizaciones, etcétera. Espero que sí, sea un poco más claro.
Para no irnos muy lejos de un mundo que vosotros manejáis muy bien, que es el de la automoción, antes, hace años, para fabricar un motor, el motor había que fabricarlo, había que utilizar las piezas que iba a llevar ese motor, ponerlo a prueba, sacarle ahí, vamos, partir muchos motores, en definitiva, hasta conseguir Correcto. Lo que se quería. Con un gemelo digital estás consiguiendo los mismos resultados, pero abaratando coste y tiempo.
Coste, tiempo, y en determinado qué proceso, sobre todo asegurando también la seguridad de las personas, que es un punto muy importante, y a nivel de sostenibilidad mejorando mucho a cómo funcionaban las cosas hasta hoy en día, en la que para cualquier de esos testeos, etcétera, tenías que desplazar un equipo completamente a China o a Estados Unidos o a donde quiera que estuviera la producción de ese coche o esa máquina. Y hoy en día todo eso está hecho desde ordenadores, con la consiguiente reducción en huella de carbono, etcétera.
Oye, ¿por qué habéis tenido tanto éxito en el sector automovilístico y aeronáutico? ¿Os habéis especializado ahí o es que son sectores que tienen una alta demanda de este tipo de gemelos digitales?
Yo creo que ahí se han unido varios factores. Uno es que son sectores que tiene una alta demanda de este tipo de tecnologías porque su grado de especialización y industrialización es tan alto que les implica estar constantemente en busca de esa mejora de eficiencia y de abarato de costes y mejora de competitividad. y por eso esas grandes industrias son las primeras que han, digamos, lanzado y planteado este tipo de tecnología. Y luego también algo que es muy importante y creo que algunas veces olvidamos es que España también es, no sé si está entre los cinco, a lo mejor hemos caído algunos puestos, pero hasta hace poco ha estado siempre en el top 5, digamos, de producción automovilística a nivel mundial. Ya te digo, no conozco la cifra a lo mejor de los últimos 2 años o 3, pero sé que hemos tenido gran impacto en cuanto a esa producción a nivel mundial y entonces obviamente es una industria que es de la más común en España, aunque no sea lo más oído o escuchado, sí.
Posiblemente esta pregunta que te voy a hacer es la típica que cuando se le hace un padre pues no sabe qué contestar, ¿no? Oye, ¿a qué hijo quieres más? ¿De qué proyecto estáis más orgullosos?
Es una pregunta complicada, pero... A ver, yo creo que el proyecto del que estamos más orgullosos es el que estamos desarrollando ahora mismo con Mercedes-Benz, porque ha sido la primera vez que no solo, aparte de que hemos trabajado, digamos, directamente y nos hemos convertido en proveedores oficiales de Mercedes-Benz, sino que también hemos visto como una organización entera o al menos un departamento entero de toda esa línea de producción ha entendido verdaderamente todos los beneficios que esto aporta y ha decidido apostar claramente por tu industry, por la tecnología y por nuestro servicio. Entonces, es de lo que hasta ahora estamos más orgullosos.
¿Habéis tenido ya que decir que no?
Sí, hemos tenido que decir que no. De hecho, ayer no discutíamos, pero es siempre difícil, digamos, cuando hay que decir que no, porque no olvidamos de dónde venimos y que siempre... Hemos estado agradecidos de cada oportunidad, pero sí que notamos que llega el momento de seleccionar por tener un crecimiento orgánico. Hemos crecido de 3 trabajadores a 12, seguimos en contacto con practicantes y con nuevos estudiantes a los que le damos la oportunidad de seguir y luego ser contratados. Y no queremos, y hemos tenido la suerte de no tener que despedir. Entonces, preferimos rechazar a contratar, crecer inorgánicamente y luego arrepentirnos.
Exactamente. Pero seguramente que tenéis algún plan de desarrollo, ¿no? A medio corto plazo, ¿no? De decir, oye, esto... Porque ahora mismo trabajáis con sede aquí en Málaga, ¿no?
Sí, ahora mismo trabajamos con sede en Málaga. Y nuestro plan de desarrollo y precisamente también el motivo, uno de los motivos principales de nuestra presencia en la Hannover Messe, es ese desarrollo a un mercado internacional. Porque después de 3 años sí que estamos notando una cierta estabilidad o recurrencia en España y digamos que ya tenemos un nombre. Y ahora queremos dar el siguiente paso porque somos bastante competitivos, tanto a nivel económico como a nivel de conocimientos. Para dar el salto al mercado europeo, llámese el alemán, el francés o el americano.
Sí, porque llama la atención, no hace falta ser muy avispado, que cuando habéis trabajado con Volkswagen, BMW, Airbus, Siemens, Mercedes-Benz, Renault, son todas marcas internacionales, ¿no? Que pueden tener sede aquí en España, pero marcas internacionales. ¿Esto de los gemelos digitales en nuestro país ha arrancado ya definitivamente? ¿Está empezando a hacerlo todavía le queda?
Todavía está empezando a hacerlo, obviamente le queda, pero como, digamos, yo creo que le queda en general a la tecnología en sí por desarrollarse y llegar a un nivel más de optimización y eficiencia. Pero en España se ve en empresas, en pequeñas y medianas empresas que se quiere. Obviamente las circunstancias son muy distintas a lo mejor a un mercado de fabricantes alemanes, pero sí que vamos teniendo esos pequeños acercamientos a través de subvenciones o programas de partners, etcétera. Hacemos pequeños pilotos y se ve esa voluntad. Ahora esperemos que se dé ese siguiente paso y verdaderamente se termine estableciendo.
Oye, ¿y desde Tesla todavía nos han interesado? ¿No nos han llamado?
Sí, desde Tesla sí. De hecho, ahora mismo con Tesla es una coincidencia que llevamos una semana y media que iniciamos un proyecto también de virtualización y gemelo digital. Y nada, estamos produciendo ahora para creo que es la producción de la gigafactoría de Berlín, una celda piloto, y nosotros somos los encargados de digitalizarla toda.
Madre mía, y todo desde aquí, desde Málaga, ¿eh? Querida audiencia, Málaga Tecnológica, es que es increíble el montón de proyectos, el talento que tenemos, en fin, y que lo exportamos, ¿no?, fuera de nuestras fronteras. Bueno, la Hannover Messe, que se celebra del 31 de marzo al 4 de abril en Hannover, en esa ciudad alemana, un evento anual con 4.000 empresas de todo el mundo, 29 de ellas españolas y entre ellas una malagueña, como es Tun. Me cuesta trabajo decirlo, no sé por qué. Tu Industry. Lo digo bien, ¿no, José Alberto?
Perfecto.
Exacto.
Perfecto,
bueno, pues José Alberto Santiago, responsable de Tu Industry, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, que vaya bien la experiencia. Oye, que a lo mejor más adelante te llamo para que precisamente nos contéis cómo os ha ido. Muchísimas gracias.
Un placer como siempre y vamos hablando, Andrés. Muchas gracias a ti también por la entrevista.
En COPE, Málaga Tecnológica. Right there.
Es momento para saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Ya lo tengo al teléfono, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué
tal? Oye, voy a copiar lo que, hablando con Iván en días previos, ¿no?, para cerrar los contenidos, le digo, oye, Iván, ¿de qué podemos hablar? Y dice, vamos a hablar de una cosa que tiene más peligro que hacer puenting, más riesgo que hacer puenting. Y cuando me desveló el asunto, digo, bueno, incluso más riesgo que es el salto base, que es ser administrador de un grupo de WhatsApp, Iván.
De verdad.
Ahora me tienes que fundamentar esa afirmación.
Hombre, pues claro que te la fundamento, si no, no sería yo. Vamos a ver. Un grupo de WhatsApp. Y uno dice, mire, Iván, bueno, por un grupo de WhatsApp, pues todos estamos en grupo de WhatsApp. Para tanto no será la cosa. Bueno, aquí hay que matizar dos cosas. Los grupos de WhatsApp que llamamos domésticos, que es como lo llama la ley, pero digamos privados, es decir, el que yo tengo con mi mamá, con mi tita, con mi mujer, uh-huh, o con la yaya y con la abuela. Vale, a esos grupos de WhatsApp la ley los califica como domésticos o privados, es decir, no se aplica la ley.
Vale.
Así que nadie me va a llamar la yaya, la abuela, me va a decir, Iván, no te he dado permiso para que me metas en el grupo de WhatsApp. Y si subimos la foto de mi hija, pues nadie se va a molestar y nadie me va a poner una denuncia por subir una foto de un menor a un grupo de WhatsApp.
Sí, señor.
Pero el problema de esto es que mucha gente acaba confundiendo eso con muchos otros tipos de WhatsApp, que no sé por qué su mente le dice que se tratarían igual, que no se aplicaría la ley, pero que desafortunadamente sí se aplica. Y te pongo ejemplos reales de sanciones en mi despacho.
Venga,
no teórico, reales. Imaginaros, oyentes, que al señor Andrés, que habla conmigo, le toca la lotería. Y le tocan nada más que 3 milloncillos de euros. Entonces, a Andrés le encanta su trabajo, pero le han tocado 3 millones de euros, así que sintiéndolo mucho, pues se va de cope y se va a dar unas cuantas vueltas por el mundo.
Vale.
Y como nos enteramos de eso, pues la gente que estamos con él, pues le queremos hacer una fiesta de despedida, ¿cómo no?, si lo queremos mucho. Y para esa fiesta de despedida, pues coge un compañero suyo de trabajo y hace un grupo de WhatsApp, invita a un montón de compañeros, para hablar de dónde vamos a hacer esa fiesta de despedida de Andrés, qué le vamos a regalar y todo eso. Vale, pues uno pensaría, oye, ese grupo de WhatsApp es como el que comentaba Iván al principio, como el de la yaya, la abuela y la tita.
Sí.
Pues no, resulta que ese grupo de WhatsApp, quien sea administrador, sin quererlo, está cometiendo una infracción de la normativa que en muchos casos alcanza de 3 a 10 mil euros.
Wow.
¿Por qué? Porque esa persona está metiendo en un grupo a personas con sus móviles privados que no tendrían por qué habérselos dado, porque
claro,
que una persona trabaje en COPE no quiere decir que sus compañeros de trabajo tengan que tener su móvil personal, solo si yo se lo he querido dar.
Hmm.
Así que sin querer, esa persona que ha creado el grupo de WhatsApp con toda la buena fe del mundo, para felicitar a Andrés, lo mismo ha provocado que dos personas que no se pueden ni ver y que jamás habrían dado su móvil personal, ahora lo tengan.
Claro.
Y eso es un caso real de mi despacho, claro, en una circunstancia donde había mucha más gente, no solo 20, 30, 50, 80 personas, sino 300, y se lió parda. Otro ejemplo real que ocurrió en mi despacho y que también provocó una denuncia y también una sanción a la persona del grupo de WhatsApp, que de nuevo lo creó sin mala fe. un grupo de WhatsApp en Málaga, donde lo crean unos cuantos amigos para salir a caminar los fines de semana, para hacer ruta. Sí. Pues mira, hoy vamos a hacer una ruta por tal sitio, otra ruta por Granada, ¿quién se apunta? Eso empezó siendo así, pero de repente uno le decía a la misa, oye, invita a mi cuñado que también le gusta la ruta, otro decía, mira, tengo un amigo mío que también le gusta.
Sí, lo típico, lo que suele pasar.
Lo típico, y ese grupo que al principio era, no sé si llegaba a 20 personas, acabó siendo de 500. Con la mala suerte que en esas 500, uno metió a un amigo suyo y otro también metió a un amigo suyo, tu amigo era el que se acababa de divorciar y mi amigo era el abogado que le ha llevado el divorcio a su mujer y al que le tienes todas las ganas del mundo.
Vaya.
Y en ese grupo se ha provocado que tú tengas su móvil directo. El móvil directo del abogado, claro, que para ti te lo menciona y se te ponen los pelillos de punta. Y eso provocó que esa persona empezara a llamarlo, amenazarlo, no sé qué. Y al final, cuando se vio de dónde había salido el teléfono, pues de nuevo a la persona que creó el grupo de WhatsApp, pues tuvo problemas.
Aquí lo que hay una clara violación de los datos personales de una persona, es decir...
Claro, es que a todos estos grupos sí se le aplica la normativa. ¿Y qué dice esa normativa? Que quien es administrador de un grupo de WhatsApp tiene que demostrar que tiene el consentimiento de todas las personas que están incluidas
vale,
ahí.
Vale.
No vale decir, oye, te meto, no, perdona. Yo necesito que esa persona que va a ser incluida en el grupo de WhatsApp me diga, sí, Iván, quiero que me meta en el grupo de WhatsApp. Y lo tengo que guardar, porque soy yo quien tengo que poder demostrar que esa persona me dijo, sí, Iván, méteme en el grupo de WhatsApp para eso.
Claro. Aquí hay dos ejemplos, los que has puesto. Uno, a lo mejor, oye, al administrador, a quien sea, por favor, sácame de este grupo inmediatamente porque no tienes mi consentimiento. Ese administrador puede decir, ahora mismo, te saca y puede que quede ahí la cosa. Pero claro,
sí,
ya...
pero no queda, porque
claro,
ya el problema ya sacó. Ya
claro, porque ya tiene tu contacto la persona que no debería tener ese contacto, ¿no?
Claro,
o ya ha sido difundido tu teléfono, claro.
Claro, por eso en semanas pasadas hablábamos de cómo configurar WhatsApp para que no te puedan meter en un grupo de WhatsApp alguien que no sea contacto tuyo.
Claro.
Y te pongo un tercer ejemplo que...
venga, ya, tenemos un minuto, Iván.
Venga, pues uno, que son los WhatsApp del cole, de los niños.
Eso tiene un episodio aparte, ya te lo digo.
Eso tiene un episodio aparte. Pero fíjate que esos grupos ya no los crean los profesores. Y es porque los profesores estaban haciendo esto sin querer, de buena fe, hasta que alguien le dijo, oye, que eso no se puede hacer. ¿Qué han hecho? La han derivado en el delegado o delegada de clase, que es administrador de ese grupo, que es quien más buena fe tiene, pero que sigue cometiendo la infracción que hemos dicho.
Claro. Hay que tener cuidado con estas cosas, con los grupos de WhatsApp o alguien que por equivocación mete a toda su agenda, que también me ha pasado. Yo me he visto dentro y he visto toda esta gente.
O queriendo crear una lista de distribución,
eso,
se equivoca y crea un grupo.
Exacto, ahí están todos los teléfonos de la agenda de la persona que la ha creado, ¿no? Incluido el tuyo, en fin, hay personas que empiezan a salirse en cuanto se dan cuenta. Pero bueno, ya ahí tienes un montón de datos personales, de teléfonos móviles personales de mucha gente, ¿no?
Así es.
Bueno, cuidado con los grupos de WhatsApp, sobre todo si te echas para adelante y eres el administrador, que pueden pasar circunstancias reales como las que nos ha contado Iván González, que han llegado a su bufete. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por haber estado con nosotros, te mando un fuerte abrazo y que disfrutes del fin de semana.
Igualmente.
Y hasta aquí hemos llegado, pero la radio continúa. Es buen momento para saludar a mi compañero Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Bueno, que llegas con mucho sabor a Málaga, como cada viernes a esta hora.
Y llego muy sano hoy. A veces te he venido muy fit. Para mi gusto incluso demasiado, pero te voy a hablar de Torre del Mar, de unas barritas Treat Natural Bars, así se llama la empresa.
Madre.
Unas barritas veganas de proteínas, de cacao, de moca, de pistacho, de mango, de banana. Y después me voy a Cutar para hablar de mermeladas Turboyán, pero son unas tipas de mermeladas completamente naturales, es decir, sin ningún tipo de azúcar añadido, todo el único azúcar el que viene naturalmente de la propia fruta, y esto, claro, se me quedaba muy, muy sano, muy bio, tú sabes que yo somos más felices cuando hablamos de chacina, ¿verdad, Andrés?
Bueno.
Después con nuestro nutricionista vamos a hablar de las propiedades y de los beneficios, no quiero saber los perjuicios, los beneficios del jamón ibérico.
Anda, pero tiene alguno.
Los prejuicios ni se lo había preguntado, seguro que no los tiene, el beneficio los tiene todo.
Exactamente, muy bien, Enrique, gracias.
Venga.
Llega la hora de sacar nuestra cestita, de poner la mesa y de merendar a base de productos con sabor a Málaga, que es lo que nos trae enseguida Enrique Ortiz. Yo he sido y soy Andrés Atienza. Para mí ha sido un placer el haber estado contigo con esta Málaga tecnológica. Te espero el próximo viernes a partir de las 5:10, más o menos. Ahora lo dicho, te quedas con Enrique Ortiz.